Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Rodrigo Álvarez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Un poquito adelantado, falta un minuto para las 12. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Branduna, acá en la 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, que tiene cielo nublado a esta hora y 14 grados de temperatura y hasta 24. Podría subir la máxima acá en la región metropolitana. Saludos rápidamente, Josefina Stavrakopoulos. José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Rodrigo?
Todo muy bien, y digo rápidamente porque nos vamos de inmediato al Palacio de Gobierno. Bueno, mañana agitada esta, balance sanitario, habla el ministro de Salud, Enrique París, lo escuchamos de inmediato.
Regiones o estas comunas salgan de la etapa de cuarentena. Y estamos observando resultados positivos, por eso quiero mandar este mensaje de positividad. Estamos observando resultados positivos y esperamos que estos resultados rindan frutos a la brevedad. Paralelamente, también personalmente yo me he contactado con varias regiones y con varias comunas. La última comuna con la cual me contacté fue Puerto Natales, una reunión muy positiva, y también con la región del Ñuble, para escuchar justamente las opiniones regionales, que son tan importantes de ser tomadas en cuenta. A continuación, daremos los anuncios del día a cargo de la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell.
Muchas gracias, ministro. En el plan paso a paso, tenemos comunas que avanzan a preparación. Esto a partir del día lunes 23 de noviembre a las 5 de la mañana. En la región de Arica, la comuna de Arica. En la región de Tarapacá, la comuna de Alto Hospicio. En la región del Maule, la comuna de San Javier. En la región de Los Lagos, la comuna de Frutillar y Fresia. También avanzan a transición a partir del lunes 23 de noviembre a las 5 de la mañana, en la Araucanía, la comuna de Vilcún. Retroceden a transición a partir de este sábado 21 a las 5 de la mañana, en la región del Maule, la comuna de Parral, en la región de Ñuble, la comuna de Quillón, en la Araucanía, las comunas de Tolten y Los Sauces, y en la comuna de Los Lagos, o sea, en la región de Los Lagos, la comuna de Puerto Varas. Retroceden a cuarentena también desde el día sábado 21 de noviembre a las 5 de la mañana en la región de Los Lagos, las comunas de Puquildón, Quellén, Ancud y Quemchi. Además, el Gran Concepción ha experimentado un aumento de sus números. Y es por eso que se ha tomado una medida que va a influir a todas las comunas del Gran Concepción, esto es, las comunas de Concepción, Coronel, Chiguayante, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano y Tomé, adelantándose el toque de queda desde las 0 horas a las 20 y terminando este a las 5 de la mañana. Es muy importante que esta medida se cumpla, va a ser muy fiscalizada, porque eso permite que no tengan que seguir retrocediendo en el plan paso a paso y también contener la enfermedad. Esas son las medidas que se han adoptado para esta semana, ministro.
Muchas gracias, subsecretaria. Quiero agradecer especialmente la colaboración del alcalde de Puerto Montt, señor Paredes, y del alcalde de Osorno, señor Bertín, quienes en conjunto con el intendente, señor Jürgensen, han colaborado en aumentar el trabajo de los equipos de salud, colaborar con los equipos de salud, y esperamos, como yo decía, que ya que estamos teniendo resultados que son optimistas, a la brevedad, poder anunciar un cambio en el paso a paso en estas dos comunas tan importantes de la región de Los Lagos. A continuación vamos a dar a conocer las cifras del día de hoy a cargo del subsecretario de Redes, doctor Duñac.
Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.455 casos nuevos de COVID positivo, de los cuales 1.051 son personas sintomáticas y 386 asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas COVID positivo 19 alcanza en nuestro país a 536.012, de los cuales 8.880 son activos y 511.874 pacientes recuperados. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, debemos lamentar el deceso de 58 personas, con lo cual la cifra total de fallecidos asociados a COVID-19 asciende a la fecha a 14.955 personas. 715 pacientes se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 552 están conectados a ventilación mecánica y 72, desgraciadamente, se encuentran en una condición crítica. En relación a la red integrada de salud, podemos informar que existe una disponibilidad total de 327 ventiladores en caso de ser requeridos. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 35.314 exámenes PCR, alcanzando, como señaló recientemente el ministro, una cifra total de 4.938.248 exámenes a nivel país. Respecto a las residencias sanitarias, disponemos, como es habitual, un total de 143 recintos, con los cuales tenemos una capacidad total de 10.305 cupos, con solo 5.412 actualmente ocupados, lo que nos da una disponibilidad cercana a los 4.000 vacantes todavía disponibles. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretario. Entonces pasamos ahora a las preguntas del día.
12:06, ahí está el balance sanitario entregado por las autoridades del Ministerio de Salud. Aprovecho además de saludar a María José Soto, que también está en nuestro programa. José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Aquí, leyendo toda esta jornada tan intensa, hay hartas noticias por todos lados.
Qué mañana más agitada,
¿eh? Sí, se pasó.
Sí, por varias cosas. Vamos a ir contándole detalles de lo que ha sido esta mañana, por lo pronto, la salida del general director de Carabineros, Mario Rosas, dispuesta por el presidente de la República, Sebastián Piñera, que le ha aceptado la renuncia que ha presentado el ahora ex general de Carabineros. Ya hay un nombre nuevo que se va a hacer cargo de esa institución. En paralelo, hace rato que sabíamos de un trabajo que se estaba dando adelante con una unidad de coordinación para la reforma de Carabineros, profundizar en esto y también con varios ministros que participaban también de este trabajo. Le contamos de eso, también de estas medidas que se han adoptado por parte del Ministerio de Salud. Entre otras cosas, se adelanta el toque de queda en la ciudad de Concepción, en el Gran Concepción, a propósito de los casos que se han ido aumentando en esa parte del país. En un ratito más detalles. Por cierto, también vamos a ir al ámbito internacional, a la economía, al deporte, como siempre en este programa, que lo vamos a acompañar hasta las 13:30. Pero además, como siempre, nosotros le ofrecemos una pregunta del día.
¿Me escuchan ahí? Dice así, la pregunta del día, ahí está. El presidente Piñera comparte razones y argumentos de Mario Rosas para renunciar al cargo como director general de Carabineros. Queremos saber si ustedes están a favor de esta renuncia de Mario Rosas, sí o no. Votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Esta es la pregunta del día. 12:08, ha sido intensa la mañana, con bastante información, con bastante contingencia. El filtro de lo que importa y lo que no importa lo hace Enrique Javier Llávar con los titulares en la 89.7. Hola, Kiki, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, Yati, Rodrigo.
¿Todo bien?
Qué bueno. Saludos, José. Vamos con los titulares.
Hola.
El Ministerio de Salud informó 1.455 casos nuevos de coronavirus y 8.880 casos activos a nivel nacional. Según las cifras del DEIS, se registraron 58 personas fallecidas en las últimas 24 horas, lo que da un total de 14.955 decesos desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los pacientes UCI, son 715, con 72 pacientes en estado crítico. Y diferentes noticias en el paso a paso, pero destacan que a partir del sábado 21 retroceden a cuarentena las comunas de Pukeldón, Keilén, Ancud y Kemchi. El toque de queda en el Gran Concepción se adelantará desde las 0 horas hasta las 20 por el aumento de casos en dicha zona. Ya se los adelantaban, el presidente Sebastián Piñera confirmó a Ricardo Yáñez como el nuevo general director de Carabineros, quien hasta ahora se desempeñaba como director nacional de Orden y Seguridad. Además, el mandatario dijo compartir las razones y argumentos de Rosas para renunciar y le pidió a Yáñez un compromiso con la reforma a Carabineros. Por otra parte, el presidente agradeció al saliente general director de la institución, señalando que le tocó dirigir a Carabineros de Chile en un tiempo extraordinariamente difícil y complejo. Y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, junto al titular de Interior, Rodrigo Delgado, expusieron hoy ante la Cámara de Diputados en el marco de la sesión especial que convocó la corporación, lo de que ayer dos menores de edad resultaran baleados en medio de un procedimiento policial en una residencia del Sename en Talcahuano. En la instancia, el titular de Justicia anunció que el Ejecutivo presentará una querella contra los responsables por las lesiones graves y gravísimas con las que resultaron los menores de edad y otra investigación por los protocolos implementados en un hecho que calificó como repudiable y doloroso. Y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó esta mañana en Duna por qué finalmente el Ejecutivo optó por enviar su propio proyecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones administrados por las AFP. En conversación con Hablemos en Off de Duna, Briones aseguró que este proyecto nace porque si no se cierra la llave o no se hace el legítimo intento de cerrarla, los proyectos de retiro se pueden masificar y con esto el Ejecutivo también busca preservar la institucionalidad. El Ministerio de Educación anunció que el año escolar en 2021 comenzará el 1 de marzo y que cada colegio deberá presentar un plan de retorno. El ministro Raúl Figueroa estableció que el mecanismo de funcionamiento debe ser versátil para estar preparado ante un cambio en las condiciones sanitarias, lo que dependerá de las medidas que adopte esta autoridad. Y la OMS defendió mantener los colegios abiertos en Europa pese a la segunda ola de contagios de COVID-19 y cree evitable los confinamientos. Desde la Organización Mundial de la Salud aseguran que si se aumentan las medidas de protección, como el uso de mascarillas, se podrá evitar una pérdida de recursos y efectos secundarios de los encierros.
12:11, los titulares con Enrique Llava. Nos juntamos en un ratito más para ir actualizando las informaciones en esta agitada mañana de noticias, como usted pudo escuchar en los titulares. Vamos al detalle de lo que ha pasado en el transcurso de esta mañana, que ha sido bien movida a raíz de que ya no va más como general director de Carabineros Mario Rosas, lo anunció el presidente de la República, Sebastián Piñera, en un hecho que se desencadenó el día de ayer con dos menores heridos en un hogar del Sename, en la localidad de Talcahuano, ahí en la región del Biobío. Hay un proceso de investigación en curso, pero no se esperaron los resultados y hoy día, esta mañana, se anuncia por parte del presidente la salida de Mario Rosas, José.
Así es, se confirmó hoy día en la mañana, eso de las 10 se esperaba, porque ayer gran parte, sobre todo de la oposición, estaba pidiendo la salida del general director de Carabineros Mario Rosas a raíz de este caso en particular, pero no solo este caso, sino que también hay una seguidilla de casos que han ocurrido, sobre todo desde octubre del año pasado, y que están gatillando y que están presionando por una salida del general director de Carabineros Mario Rosas, que finalmente se concretó durante esta jornada, y podríamos decir que la gota que rebasó el vaso fue lo que tú comentabas, lo que ocurrió en este operativo en un hogar del Sename en Talcahuano, que dejó a dos menores baleados. Eran tres carabineros que concurrieron al hogar de este del Sename en Talcahuano porque había un menor que se había descompensado y pidieron una ambulancia al SAMU. El SAMU le pidió ayuda a carabineros, llegaron estos carabineros en bicicleta, y según lo que explican desde carabineros, estos carabineros que andan en bicicleta no tienen estas armas antidisturbios, estas escopetas antidisturbios, y tienen armas de servicio. Finalmente se generó una revuelta en este hogar del Sename, según lo que dice carabineros, y aplicaron el uso de estas armas de servicio y estos dos menores resultaron baleados, algo que ha generado gran conmoción y también muchas críticas por parte, sobre todo desde la oposición, hacia Carabineros como institución. Bueno, esta salida se da en el contexto de una reunión que tuvo hoy día en la mañana en La Moneda el presidente Sebastián Piñera junto al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y por supuesto el propio Rosas. Y durante el encuentro, Piñera decidió remover a al ex jefe de Carabineros. El reemplazante de Rosas será el general Ricardo Yáñez, quien se desempeña como subdirector de la institución. Escuchemos lo que dijo hoy día el presidente Sebastián Piñera cuando anunciaba la salida del general director Mario Rosas.
En la mañana de hoy El general director de Carabineros, Mario Rosas, me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y sus argumentos. Yo comparto las razones y los argumentos del general Rosas y en consecuencia he aceptado su renuncia. Pero quiero expresar con toda la fuerza y claridad del mundo que tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rosas. Una vida entera dedicada al servicio de Carabineros y en consecuencia de todos los chilenos. Y especialmente porque le tocó dirigir a Carabineros de Chile en un tiempo extraordinariamente difícil y complejo, en que hemos vivido demasiada violencia. Por esa razón, he aceptado la renuncia del general Mario Rosas y he procedido a designar como nuevo general director de Carabineros al general Ricardo Yáñez. El general Ricardo Yáñez asume el mando y va a tener que cumplir las labores propias de un general director y dirigir a Carabineros de Chile. Pero le hemos hecho un encargo muy especial de impulsar con total compromiso y voluntad la modernización de Carabineros de Chile.
Por ahí las declaraciones del presidente Sebastián Piñera cuando se confirma la salida de Mario Rosas en el cargo, algo que probablemente ya hoy día en la mañana era más o menos esperable, que renunciara el general director de Carabineros y que se anunciara durante esta jornada por la gravedad de los hechos. Tan graves fueron los hechos que el ministro, incluso Hernán Larraín, el ministro de Justicia, anunció una presentación de querella tras este operativo en el centro de Sename que dejó a estos dos adolescentes baleados. Esta acción fue interpuesta por el juzgado de garantía de Talcahuano ante este juzgado por la responsabilidad que existe por las lesiones graves, gravísimas, que impactaron a estos jóvenes y que merecen una investigación penal, es lo que decía el ministro Larraín. Ahora, la situación para el nuevo general director de Carabineros no se viene para nada fácil porque también, entre otras cosas, va a tener que llevar adelante lo que es esta investigación por lo que sucedió en este centro de Sename Talcahuano.
Solo va a ser una de tantas cosas que va a tener que hacer el ahora general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en esta institución, con una reforma en proceso que se había anunciado hace poco rato también por el propio Ministerio del Interior. En ese entonces, Víctor Pérez fue quien anunció este trabajo conjunto que se iba a comenzar a realizar y ahora lo toma el mando el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado. ¿Qué se podría decir de Ricardo Yáñez? Bueno, que es un hombre de región, por lo pronto, de la región de O'Higgins. Él es oriundo de San Fernando. Y entre otras cosas, hasta antes de ser el número 2 de Carabineros, él estaba llevando adelante su cargo como director nacional de orden y seguridad. Y ahí acuñó una frase a propósito de esto mismo, respecto al toque de queda. Cada vez que él daba un balance de la gente que no respetaba el toque de queda, él decía, los más porfiados de los porfiados. Lo que de alguna forma lo representa desde su origen. Él nació en San Fernando, decía yo, ahí en la región de Colchagua, estudió en el colegio Maristas de esa localidad, y entre otras cosas, quienes lo conocen lo califican como un carabinero en terreno, es un carabinero de comisaría. ¿Y por qué se pone en cuestión esto, se pone sobre la mesa esto que sea un carabinero de comisaría? Básicamente porque fue una de las críticas que se le hacía al nombramiento de Mario Rosas, que básicamente tuvo poco contacto con las comisarías, tuvo poco origen en la comisaría. Él es Rosas es de profesión periodista. Y gran parte de su labor en Carabineros, como antes de llegar a general director, lo hizo justamente en las comunicaciones de esta institución uniformada. Siempre estuvo, en el caso de Yáñez, siempre ligado a labores de orden público. Egresó de la Escuela de Oficiales de Carabineros en 1988 con el grado de subteniente. Y ahí comenzó una carrera que en el 2016 lo dejó en el grado de general, a cargo de la zona de Tarapacá. Y su especialidad, dicen al interior de Carabineros, son dos: la labor operativa y también la labor estadística. Ya en el 2013, cuando era jefe de la Prefectura Oriente, instauró junto al general Víctor Herrera un sistema de análisis de datos de manera georreferenciada con los puntos calientes del delito en esa zona. Y ese modelo lo replicó además en su carrera de general cuando en el 2018 volvió a la región metropolitana, cuando fue ascendido a general inspector en el cargo de jefe nacional de la Dirección de Orden y Seguridad. Ese cargo lo dejó cuando se nombra el nuevo alto mando de Carabineros hace un par de semanas atrás y que lo hace el propio general director, o el ahora ex general director, Mario Rosas. En ese cargo le trajo una alta exigencia laboral, pero también un beneficio del punto de vista en que el gobierno lo conociera mucho más en terreno. Y eso, dicen muchos, ayudó para que hoy día fuera designado por el propio presidente de la República, Rodrigo, Sebastián Piñera, como general director de la institución. Te escucho, José.
Rodrigo. Yo creo que sería interesante también en el caso de Mario Rosas contextualizar que la salida de él evidentemente no fue sorpresiva, venía de varias peticiones ya de meses, casi un año, que venían distintos sectores pidiendo su salida. Él había enfrentado varios problemas desde el 18 de octubre que tienen que ver con el actuar policial en general, donde se ha acusado de varios errores, de abuso de la fuerza policial. Están casos emblemáticos como el de Campillay y Gatica, que están en tribunales, donde ya la investigación de la fiscalía da ciertas señales de que efectivamente se trataron de errores de carabineros. Se habla de la necesidad de una reestructuración en la institución. ¿Te acuerdas de lo que pasó también con la Academia de Ciencias Policiales, Rodolfo Stange, que generó una crítica bien importante porque fue la decisión de Rosas de cambiar ese nombre, de poner el nombre, digamos, de Stange, lo que generó una crítica también importante? Con la llegada del ministro del Interior, Delgado, se esperaba que ahí se anunciara su renuncia, ¿se acuerda? Y, de hecho, hubo una reunión, la primera reunión que tuvo Delgado fue con Mario Rosas, donde se anunció que se daban de baja a otros suboficiales, pero no a Rosas. Por lo tanto, siempre estaba la duda de por qué, si había tanto cuestionamiento hacia la gestión de carabineros en general, no se daba un paso al costado. Y las razones siempre iban más o menos por la línea de que el presidente Sebastián Piñera no podía seguir tomando decisiones en función de lo que dijera la ciudadanía, sino en función de sus propias necesidades. Pero claro, lo que pasó ayer en esta hogar de Sename fue sin duda la gota que rebasó el vaso y razón por la cual vemos las consecuencias de hoy.
Sí, yo sumaría dos cosas más. Es un general director de Carabineros, me estoy hablando del ex general de Mario Rosa en este caso, que vio pasar tres ministros del interior mientras le estuvo en el cargo, ¿no? Eso da cuenta de algo. Y lo otro, que yo creo que también presionó para que esto, más allá de lo que tú estabas explicando y lo que decía anteriormente también la José Stavracopoulos, cuando se conoce esto el día de ayer, comienzan de inmediato las presiones políticas de los partidos de la oposición, y más de alguno, y entiendo que el PPD había metido presión también de cortar relaciones con el gobierno si efectivamente no salía Rosas de su cargo, y entiendo también que las conversaciones que tuvo Delgado con algunos presidentes de partido, algunos dirigentes de la oposición, iban también en el mismo camino. Es decir, cuando ayer se conoce esto, en la tarde, cerca de las 5 o 6 de la tarde, cuando se conoce lo que pasa en Talcahuano, comenzó también esa presión que gatilla, por cierto, la salida de Mario Rosas esta mañana y la asunción entonces de Ricardo Yáñez como nuevo general director de Carabineros. Insisto, y yo creo que ustedes también van a estar en el mismo sentido mío, que se viene un desafío importante para Yáñez, y no solamente para Yáñez, también sí. para este gobierno en lo particular, desde el punto de vista de la reforma que tanto rato se estaba pidiendo y hace tanto rato se estaba pidiendo para la institución uniformada.
Exactamente. Cambiamos de tema, son Vamos. Las 12 del día y 21 minutos.
Les quiero, yo creo que nos va a faltar programa para contar todo lo que ha pasado.
Sí, han pasado muchas cosas durante la mañana y una de ellas tiene que ver con lo que está todo el mundo, de lo que hemos estado hablando durante toda esta pandemia, que tiene que ver qué hacer con las clases, qué hacer con las clases presenciales, online, si retomar o no las clases, cuándo, qué colegios están preparados y qué no. Bueno, hoy hubo anuncios desde el Ministerio de Educación y tiene que ver con el próximo año escolar, con el 2021. Va a comenzar el 1 de marzo. Es la fecha que anunció el ministro Figueroa. Dijo que los primeros meses va a ser un foco esencial y va a estar en el reforzamiento de contenido, a propósito de que este año, ya lo hemos hablado tanto aquí, José, Rodrigo, las clases online no a todos les sirvieron, no a todos generó el contenido necesario, por lo tanto es necesario reforzar un poco el contenido anterior. Fue el anuncio entonces que hizo esta mañana el Ministerio de Educación en voz del ministro Raúl Figueroa. Él dijo, hemos hecho un trabajo de conversación con todos los actores del sistema educativo para ver cómo partimos el próximo año escolar. Dijo él que el 1 de marzo se va a partir de tal manera que las comunidades educativas puedan tener un descanso adecuado durante el periodo de verano e iniciar con toda la energía necesaria el 2021, porque claro, en algún minuto se habló de extender las clases, de dejarla incluso para el verano, pero evidentemente que ha sido un año súper duro para todo el mundo, para estudiantes, para profesores, para los colegios, por lo tanto también hay que tener un tiempo de descanso y empezar en el mes de marzo. Él decía, el foco esencial en los primeros meses va a ser reforzamiento para recuperar contenido a los que se quedaron atrás y poder partir de nuevo. Figueroa explicó que se va a disponer de una plataforma web para que todos los colegios del país hasta el 8 de enero del próximo año presenten sus planes para el retorno a clases presenciales Por supuesto, todo conforme con los protocolos de salud. Dijo el ministro que, por ejemplo, los colegios que tengan un alto número de estudiantes por sala tienen que estipular la división de jornadas o turnos en la semana, de tal manera que lo que se consiga, cumpliendo con las condiciones sanitarias, es que todos los alumnos puedan acceder a una modalidad presencial, irse turnando, tal vez no todos los días, siempre resguardando la salud y evitar los rebrotes. Dijo también que, por supuesto, dice él que fue conversado con el Colegio de Profesores, que ha sido el principal detractor del retorno a clases, porque siempre ha dicho Aguilar que no están las condiciones. Pero él plantea, como ustedes saben, fue necesario extender el año escolar hasta el 2020, de este año, digamos, hasta el 23 de diciembre, que ya es bastante tarde, precisamente para poder aprovechar al máximo el tiempo y evitar que el COVID tuviese efectos mucho más graves de los que ya ha tenido en el proceso educativo de los estudiantes. Así que ya hay fecha, se terminan las clases el 23 de diciembre y vacaciones totalmente, pucha, que son merecidas para todos, y el 1 de marzo comienzan las clases el 2021.
12:24. Los minutos que nos quedan, también quería contarles de lo que está pasando con el 10%, porque sabemos que la iniciativa de un retiro universal del 10% sigue avanzando. Ayer fue despachada desde la Comisión de Constitución del Senado a la Sala, pero ayer también el gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ingresaron una nueva un nuevo proyecto de retiro del 10%, un proyecto que viene desde el gobierno y que en lo medular, la iniciativa establece que podrán retirar solo afiliados activos del sistema de pensiones, o sea, no personas jubiladas, con ingresos mensuales inferiores a 2,9 millones de pesos y también fija un 10% con un piso de 35 UFs, pero un máximo de 100 UFs, menor a las 150 UFs que propone la moción parlamentaria, que actualmente se está tramitando y ha ido avanzando rápidamente. Además, el gobierno plantea que los retiros constituyan renta y por lo tanto tributen, y establece también un reintegro que va a ser obligatorio mediante una cotización adicional. Bueno, ya anunciamos esto ayer en la tarde, hoy día en la mañana el ministro Briones estuvo conversando con Hablemos en Off, acá en Radio Duna, y explicó que la razón que tuvo el Ejecutivo para presentar un proyecto que permite un segundo retiro de fondos de pensiones, en paralelo a esta moción que avanza en el Congreso, es porque el gobierno se opone a la medida y fue para resguardar la institucionalidad respecto a dichas medidas que son iniciativa exclusivamente presidencial. Escuchemos lo que dijo el ministro Ignacio Briones esta mañana acá en Duna.
Acá hay un tema que es mayor, hay un valor que es máximo, que es el tema de refrendar, que cualquiera sea el caso, esto se hace por la vía legal, por la vía legislativa. Y que no corresponde, ¿no es cierto?, inundar las prerrogativas exclusivas del presidente de la República en estas tres materias sustantivas: gasto público, seguridad social, impuestos. O sea, si eso no estuviera, si fuera, la cancha estuviera completamente libre, bueno, la verdad es que tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema institucional, ¿no es cierto?, porque el día que el Congreso pueda empezar a definir el gasto, pueda empezar a definir los tributos y pueda empezar a definir todo tipo de materia en seguridad social, naturalmente, usted lo entiende, tenemos un problema institucional grave y eso hay que cortarlo, eso tiene que parar.
Claro, el ministro Briones decía que si uno no cierra la llave, si el gobierno no cierra la llave ahora o no hace el intento legítimo por cerrarla, la verdad es que después pueden tener un tercer retiro, un cuarto retiro, un quinto retiro o un retiro por total. Y eso hay que verlo en su perspectiva, decía el ministro Iría Ignacio Briones. Bueno, la iniciativa del Ejecutivo establece una serie de restricciones, como les contaba anteriormente, para el segundo retiro, que no están complementadas en la moción parlamentaria, que es universal. Y el ministro Briones, parte de lo que señalaba también es que si bien dichas restricciones podrían ser rechazadas y finalmente solo podría quedar aprobado el segundo retiro, de todos modos el gobierno va a defender las propuestas. Se le preguntó también porque ya igual había pasado harto tiempo para poder ingresar una moción parlamentaria desde el gobierno, y bueno, decían que finalmente lo tenían que intentar y dar a conocer la postura que tiene actualmente el gobierno. Así que es parte de la acción finalmente que toma el gobierno respecto a este segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones que sigue su curso en el Congreso.
Y eso que en paralelo además se está viendo la posibilidad de ir conversando, negociando lo que tiene que ver con la reforma de pensiones, que es el otro gran tema que estuvo en discusión durante esta semana. Y si queremos ponerle más pelo a la sopa respecto a lo que significaba esta semana legislativa en el Congreso, había otro que también generaba polémica, que tenía que ver con los escaños reservados y que no había acuerdo tampoco de cuánto iba a fijarse el quórum respecto a las votaciones para pueblos originarios, también lo de las iglesias. Ayer lo conversamos respecto también a la situación que se está generando para discapacitados, que tenían que estar en la lista de quienes van a participar de la convención. Bueno, y ayer se zanja algo bien importante, porque por 22 votos a favor y 18 en contra, fue justamente la sala del Senado la que definió cómo se va a tramitar este tipo de escaños, con un quórum de 3/5, de acuerdo a la reforma que busca garantizar escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional. Y lo hizo pese al informe técnico que durante el debate de ayer entregó la propia subsecretaría de la corporación, quien concordó con la postura que previamente había manifestado el oficialismo, en este caso Chile Vamos. Y en opinión de la secretaría, las disposiciones del proyecto de ley propuestas por la Comisión de Constitución requerían para su aprobación de 2/3 favorables de los senadores en ejercicio. Así lo planteaba, pero en definitiva fue la sala la que resuelve que esto se haga en 3/5 y comienza a tramitarse entonces lo de los escaños reservados en la sala del Senado, con ese quórum que se despejó el día de ayer y que había tenido bastante polémica durante las últimas semanas, y tampoco, como ha sido una tónica también durante estos últimos días respecto a lo que se está discutiendo en el Parlamento, poco acuerdo, poca conversación, poco diálogo. Así que vamos a ver qué es lo que sale, cómo se define también esta situación de los pueblos originarios y cuánto, si es que logra obtener los 3/5 de acuerdo a lo que se resolvió ayer en la sala de la Cámara Alta. 12:30, insisto, nos va a faltar programa para tanta cosa que ha pasado en la mañana. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial porque se nos viene un segundo bloque también lleno de noticias, entre otras cosas, las noticias económicas y lo que está pasando a nivel de vacunas. Antes de la pausa, esta es nuestra pregunta del día.
Dice así: el presidente Sebastián Piñera comparte las razones y argumentos de Mario Rosas para renunciar al cargo. Queremos saber si estás a favor de esta renuncia, sí o no. Pueden contestarnos, contarnos su opinión en duna.cl y también en nuestras redes sociales, y al final del programa les contamos de los resultados.
Pausa y ya regresamos con más temas acá al 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Comisión Nacional de Energía en Chile realizó un proceso de licitación para sustituir por electricidad el uso de leña en calefacción en 10 ciudades fuertemente contaminadas de la zona centro-sur del país, beneficiando a un total de 87.000 hogares. Acciona se adjudicó parte importante de este contrato, que respaldará con la generación de energía 100% renovable, que permitirá una reducción cercana a las 38.000 toneladas de CO2, equivalente a sacar de circulación 20.000 autos por un año. Actualmente, una de cada 3 viviendas del país usa leña, que es responsable del 85% del total de las emisiones de material particulado fino, con un costo social de más de 1.000 millones de dólares al año en Chile. Acciona, especialistas en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nuevo Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares que otros no. Contrátalo en entel.cl.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Jime, ¿sabes lo que es Debra Chile?
No. ¿Qué es?
Es una fundación que ayuda a los niños piel de cristal a tener una mejor calidad de vida, porque esta es una enfermedad de la piel que causa muchas heridas y es muy dolorosa.
¡Oh, qué difícil! ¿Y cómo puedo ayudarlos?
Haciendo clic.
Estás a un clic de aliviar el dolor de un niño piel de cristal. Participa en la colecta online de Fundación Debra Chile del 15 al 22 de noviembre y ayúdanos a brindarles una atención médica integral de manera gratuita. Haz tu aporte en www.colectadebra.cl.
Con 34 minutos, iniciando nuestro segundo bloque acá en la 89.7. Esto se llama Brenduna. Y esto es la cortina del deporte. Está Francesca Ravizza junto a nosotros. Se demoró 30 segundos. No, ¿qué? Centésima de segundo, Ramón, pero ya está. ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y a ustedes?
Bien.
Todo bien, está.
3-1, ¿ah?
Sí, pues. 3 mujeres contra 1.
Como la población mundial, digo, básicamente.
Digo, 3-1. 3 nombres que suenan para reemplazar a uno.
Ah, yo pensé que somos más mujeres que hombres.
No.
Yo también,
no,
dije así, ya. No. Bueno, lo estás asumiendo.
No, me estoy colgando de lo que comentó ayer la Fran, que entre otras cosas era el cuestionamiento a la figura de la actual entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, y que de alguna manera surgen varios nombres. Ayer ella dio 2, hoy día se suma un tercero, por eso yo decía 3-1.
Oye, los diarios hoy día, el Mercurio y la Cuarta traen harta información respecto al futuro de Reinaldo Rueda. Hoy día el diario El Mercurio publica que Pablo Milad está alistando una reunión clave con Reinaldo Rueda para definir su futuro al interior de La Roja. En Quilín no descartan que sea el propio Reinaldo Rueda, en esta reunión que tiene que tener Pablo Milad con Reinaldo Rueda, el que aliste su salida y digan ya, esto no aguanta más, veamos cómo lo hacemos, porque recordemos que a Reinaldo Rueda le han bajado el sueldo y han dado oportunidades, han tenido reuniones para poder bajarle sus remuneraciones de manera momentánea debido a la pandemia, debido a la baja de ingresos que ha tenido la ANFP, principalmente porque han dejado de percibir plata por que no va gente a los estadios a ver a la selección, y eso significa mucha plata el tema de las entradas a los partidos de fútbol. Y además porque luego de que Colombia perdiera 6-1 ante Ecuador, suena Reinaldo Rueda como una de las cartas para reemplazar a Carlos Queiroz en la selección de Colombia. Así que Reinaldo Rueda miraría con buenos ojos dejar la selección chilena y comenzar un proceso nuevo, además con la selección de su propio país. ¿Por qué a Chile y a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional le convendría esto? Porque si quiere despedir a Reinaldo Rueda, con quien tiene contrato vigente, tendría que pagarle $2 millones por indemnización, plata que, por lo que se sabe, no tienen. Desembolsar 2 millones de pesos. Y según publica hoy La Cuarta, nuestro medio hermano también, publica hoy día que...
¿Cómo lo titula?
No, porque ya cambiaron su forma de titular. Acuérdate que hace unos días le hicieron, allá varios meses hicieron un funeral a la antigua Cuarta.
¿Como el chiste del Quique, pincho rueda?
No. Estarían ya sondeando a Pekerman.
Ah, mira, un conocido.
Un conocido con experiencia en selecciones. Dirigió a la selección de Argentina, dirigió hace poco a la selección colombiana.
Y que trabaja mucho con jóvenes, además. Mucho. Gran parte de su experiencia tiene que ver con eso. De hecho, lo hizo en Colo-Colo.
Sí, en los años 90 dirigió a las inferiores de Colo-Colo. Según publica La Tercera, gente desde la federación, de la ANFP, se habría reunido con gente cercana a Pekerman para preguntarle su disponibilidad y Pekerman estaría mirando con buenos ojos porque él quiere dirigir una selección. De hecho, dicen que habría tenido ofertas de la MLS, del fútbol estadounidense, incluso del fútbol europeo, y él las habría rechazado. Pero del mismo entorno dicen también que, bueno, ahora que la continuidad de Queiroz está en duda, también miraría con buenos ojos quizás volver a la selección de Colombia, donde todos quedaron encantados con él. Pero si es que Pekerman es una opción, que a mí me gustaría bastante, si es que les interesa mi opinión, le digo a Pekerman que las segundas veces no son buenas. Las hemos visto varias veces en el fútbol, que no se vaya a la selección de Colombia y que piense estar en la selección de Chile. Así que vamos a ver qué pasa en esta reunión clave que tiene Milad con Rueda y qué pasa si es que siguen y van a seguir las conversaciones entre la NFP y Pekerman, y si es que en los próximos días también vemos qué va a pasar con si es que van a seguir sondeando otros jugadores. Lo cierto es que si es que somos optimistas y vemos lo que ha pasado Chile nunca ha estado desde que se juega en el formato de todos contra todos en los primeros cuatro lugares cuando se han jugado cuatro fechas. Más o menos estábamos en la misma situación para el mismo proceso. Francia 98, Corea, Alemania y Sudáfrica. Estábamos en sextos a esta altura del partido, de las clasificatorias. En algunos clasificamos, en otros no clasificamos. Así que tampoco hay que alarmarse tanto. Lo cierto es que hay que ganar de local lo máximo que se pueda. Idealmente todos. Tener como una alternativa Brasil, que seguramente va a ser difícil ganarle igual de local a Brasil, y tratar de rescatar puntos en Paraguay en marzo como visita y también en Bolivia pese a la altura. Y en el golf, buenas noticias porque Joaquín Niemann superó el coronavirus y vuelve a las canchas y vuelve también con un acto benéfico. Vuelve ahora, tras haberse perdido el Máster de Augusta, vuelve como número 43 del mundo y va a disputar el RCM Classic en Georgia con una campaña benéfica que él está promoviendo en este torneo que se llama Salvemos a Rafita. No sé si han escuchado sobre este niño que se llama Rafael Calderón, un menor, no tiene un año, nació en enero y sufre de atrofia muscular espinal y necesita el medicamento más caro del mundo que se llama Zolgensma, que cuesta 1.600 millones de pesos este medicamento, y el propio Niemann ha dicho que este niño es muy cercano a su familia y él en octubre hizo una fundación que creó en Estados Unidos con el principal objetivo de promover el golf juvenil, pero también extenderse a otro tipo de iniciativas, y va a ayudar donando plata con cada Eagle y Birdie que haga durante este torneo. Él va a donar plata para ayudar a poder juntar lo que se necesite para poder comprar este medicamento en este torneo, que reparte 6,6 millones de dólares y entrega 500 puntos para el ranking de la FedEx Cup. Después de este torneo, Joaquín Niemann va a competir en el Mayakoba Classic, que es del 3 de diciembre en México, y después en el QB Shootout desde el 11 de diciembre en Estados Unidos. Y ahora Joaquín Niemann en el RSM de Georgia va a partir desde el hoyo 10 a las 13 horas de Chile. Y otra noticia para terminar muy cortito, que el Manchester City estaría pensando nuevamente en ir a la carga por Lionel Messi, según publica hoy día el diario The Sun, luego de que los Citizens anunciaran que van a renovar con Pep Guardiola hasta el 2023. Anunciaron que en enero irían nuevamente a la carga por Lionel Messi. ¿Por qué en enero? Porque según el reglamento FIFA, en enero Lionel Messi podría empezar a negociar su nuevo club, ya que en junio se le vence su contrato. ¿Se acuerdan que habíamos comentado hace algunos días que todo parecía que se iba a calmar porque Josep María Bartomeu había renunciado a la dirigencia del Barcelona? Bueno, ayer llegó de Argentina Lionel Messi y quedó la escoba en el aeropuerto, porque ha trascendido en Argentina que básicamente Lionel Messi tiene la política del terror, que básicamente él manda, es una especie de monstruo en el camarín blaugrana. Los periodistas le preguntaron y dijo: ya estoy un poco cansado de ser yo el culpable de todo, más encima llego de un vuelo de 15 horas y hay un tipo de Hacienda haciéndome una inspección en la entrada del aeropuerto, vengo cansadísimo, de verdad, esto es una locura. Según publica el diario The Sun, estarían pensando en pagar 60 millones de euros por la ficha de Lionel Messi, quien vestiría por segunda vez, o sea, por primera vez, otra camiseta y sería su segundo club en el profesional.
Vamos a ver qué pasa con eso. Francesca Ravizza, muchas gracias por toda la información del deporte.
Que estén bien.
Tú también. Gracias, Fran. 12:43. ¿Abramos las fronteras? ¿Vamos al resto del mundo?
Viajemos. Viajemos, pero esto tiene que ver... o es una noticia que nos importa a todos, porque la segunda fase de pruebas clínicas de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad Inglesa de Oxford está demostrando que es segura en personas mayores sanas y provoca una respuesta inmune. Esto lo publicaron en la revista médica The Lancet. En colaboración con la farmacéutica AstraZeneca y otros organismos, los investigadores probaron el preparado en un experimento con 560 adultos sanos, entre ellos 240 de más de 70 años. Todo esto, por supuesto, con el objetivo de observar su impacto en el sistema inmune y posibles también efectos secundarios, que también es clave, sobre todo si se está probando una vacuna. Bueno, según lo que dice The Lancet, es que los prometedores resultados preliminares indican que esta vacuna contra el virus SARS-CoV-2 ofrece similares resultados de seguridad e inmunológicos en los adultos sanos de más edad que en aquellos de entre 18 y 55 años. Según The Lancet, la fase 2 permite concluir que el antídoto provoca pocos efectos secundarios e induce una respuesta inmune en ambas partes del sistema inmune, en todos los grupos de edad, tanto con una dosis baja como también estándar. De acuerdo con el estudio, la vacuna británica genera una respuesta de las células T, que son capaces de encontrar y atacar células infectadas por el virus, a los 14 días de la primera dosis, y una respuesta de anticuerpos a los 28 días en la segunda dosis de refuerzo, que atacaría al virus cuando circulara por la sangre o el sistema linfático. Bueno, los autores apuntan que la fase 3 de las pruebas clínicas que está salud recibieron bien la vacuna de Oxford, bien un antídoto de control. Los voluntarios de más de 55 años fueron divididos en dos grupos y recibieron una sola dosis de la vacuna o dos en un periodo de 28 días. Así que son buenas noticias para la vacuna de Oxford, que según este informe que publican en The Lancet, el informe final de la fase 2 de la vacuna contra el coronavirus dice que es segura en adultos mayores y genera también una respuesta inmune que es fundamental.
Ya, pues buena la noticia desde todo punto de vista y ha sido buena desde la semana que supimos de la primera efectividad, que fuimos conociendo de las diferentes vacunas para combatir el COVID, y otra buena noticia que nota un poquito de envidia a propósito de lo que significa todo esto de las vacunas, es la que ha dado a conocer Brasil, que ha recibido hoy día el primer lote de 120.000 dosis de la vacuna china, la CoronaVac, contra el COVID-19, y lo recibió hoy día en la mañana, que por cierto son las primeras 120.000 dosis de esta vacuna, las cuales todavía, por cierto, no puede comenzar a ser aplicadas, y llegaron a San Paulo, cuyo gobierno cerró con Sinovac un contrato para recibir un total de 46 millones de vacunas. Llegaron recién 120.000, necesita 46 millones más. Fue el trato que logró el gobierno con el laboratorio chino, que equivale a toda la población de dicha región, que por cierto, de acuerdo a los números que ha ido entregando la autoridad sanitaria brasileña, es la más afectada en el país por esta pandemia. Llegó esta mañana el avión que transportó las vacunas, había salido lunes de China, aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, que opera, por cierto, por la ciudad de San Paulo. Estamos aquí para recibir la carga que ayuda a salvar la vida de miles de brasileños, fue lo que declaró el gobernador de San Paulo, el señor João Doria, quien junto a otras autoridades locales recibieron las vacunas en ese aeropuerto y acompañaron el transporte de la misma en un fuerte dispositivo de seguridad. Además de esta importación de dosis de la vacuna, el acuerdo del gobierno de San Paulo con el laboratorio chino también prevé la transferencia de toda la tecnología de la vacuna al Instituto Butantan, que es la entidad pública que coordina con la firma asiática los ensayos clínicos en Brasil. Y esos ensayos están siendo realizados en un total de 13.000 voluntarios en todo el país, y según los resultados publicados esta semana en la revista científica Lancet, la vacuna tiene la capacidad de producir una respuesta inmune en el organismo 28 días después de su aplicación en el 97% de los casos. Ese es el porcentaje que se da para esta vacuna del laboratorio chino, y que por cierto tiene esta buena noticia para los brasileños, particularmente los del estado de San Paulo.
Con toques de queda, porque están teniendo un rebrote súper importante, súper agresivo, y también una cantidad de fallecidos diarios que es bien atemorizante. Entre esos países está Reino Unido, que tiene la cifra más alta de fallecidos en Europa, 52.000 personas fallecidas por COVID-19, y claro, están pensando en qué hacer de aquí en adelante, especialmente que vienen los meses de más frío intenso, que son para nosotros los meses de verano, específicamente la Navidad. ¿Qué hacer con los los días de Navidad, donde la gente se reúne y donde los gobiernos están tratando ahí de poder permitir algo con ciertos niveles de restricción. En eso está Boris Johnson, por ejemplo, que, por cierto, está actualmente aislado por el contacto estrecho que tuvo con personas de COVID. Él ha dicho ya que su intención es permitir que las familias se reúnan a fines de diciembre, en el cierre, dice él, de un año que ha sido difícil para todos. En la misma línea también fueron las declaraciones que hizo en algún minuto el secretario de Defensa, Ben Wallace, que dijo que no quería ser el Grinch que robó la Navidad y que por lo tanto el 2 de diciembre se van a tomar las decisiones y van a intentar conseguir una suerte de equilibrio entre ambas cosas. Hay un comercio que evidentemente está desesperado porque mientras esté cerrado, como está cerrado ahora, no pueden hacer las ventas más importantes del año, que son las de Navidad, en una economía totalmente deprimida a propósito de la misma pandemia. Bueno, los científicos están diciendo que es una locura dar posibilidades de que la gente se reúna en diciembre o en enero. De hecho, un análisis que hizo un experto, que es Gabriel Scali, que es experto en salud pública de la Universidad de Bristol, en una entrevista con una cadena de televisión, él dijo que no tiene sentido tener una muy feliz Navidad y luego enterrar a amigos y familiares en enero y febrero. Dijo, necesitamos pensar muy seriamente en Navidad y cómo lo vamos a pasar. Es muy peligroso, una oportunidad para que el virus se propague, dijo el profesor, algo que se ha sumado a el análisis que han hecho un montón de expertos diciendo en Reino Unido hay que confinarse en estos tiempos de invierno, donde los virus respiratorios son los que tienen más fuerza. De hecho, plantean los expertos que el mes de enero en Reino Unido y en Europa es el más complejo, que yo creo, Rodrigo, José, que debe ser como nuestro mayo o nuestro junio, donde las enfermedades respiratorias tienen más fuerza y donde evidentemente el COVID puede generar estragos. Por eso este profesor decía, no hemos hecho 9 meses de sacrificios para tirarlo todo por la borda, específicamente en Navidad. Por lo tanto, la tendencia, por lo menos de el mundo científico, es que en Europa la Navidad y las fiestas de fin de año se pasen encerrada y ojalá lo más aislado para evitar los rebrotes más agresivos.
Seguimos revisando informaciones. Yo les quería contar de lo que está pasando, bueno, en otras partes del mundo, pero no tan relacionado con lo que es el coronavirus actualmente, pero sí tiene relación, porque Dinamarca, no sé si ustedes se acuerdan, que dio por erradicada la mutación del COVID-19, pero en bisones, porque ellos habían hecho, habían matado a varios bisones producto del COVID-19. Las autoridades ya dicen erradicar esta mutación del coronavirus encontrada en estos animales, que según ellos podría amenazar la eficacia de futuras vacunas, y levantaron las últimas restricciones regionales decretadas hace 2 semanas en las zonas que se han visto más afectadas. Las autoridades danesas ya habían eliminado el pasado día 13 algunas de las restricciones decretadas en 7 municipios del norte y que en principio debían estar vigentes hasta el 3 de diciembre, así que desde hoy y hasta el lunes se reabrieron todas las instituciones culturales y deportivas, producto de que días anteriores ya habían sacrificado a unos 15 millones de bisones en las granjas de Dinamarca, todo esto para evitar el COVID-19. No es parte de la catástrofe humanitaria que está dejando finalmente el coronavirus, pero sí son las repercusiones y las acciones que están tomando algunos gobiernos para evitar la propagación del COVID-19, algo que en todo caso fue muy criticado a nivel internacional.
12:53, vamos a cambiar de tema porque, por cierto, también en nuestro país no solo tiene que ver con lo que pasa a nivel de pandemia, sino que también uno podría llevarlo a la primera línea, que tiene que ver con los propios funcionarios de la salud, que hemos comentado durante toda esta semana las movilizaciones que han llevado adelante a propósito del presupuesto para la salud y particularmente lo que pasa en la salud municipalizada. Bueno, entraron a taller también en esto no solamente los funcionarios, sino que algunos alcaldes que hicieron llegar sus especie de reclamo al ministro de Hacienda por el presupuesto de este sector para el próximo año. En la línea telefónica, el alcalde Felipe del Pino, alcalde de La Granja, además presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Gracias, Rodrigo, buenas tardes, un saludo a ti, bueno, a Josefina,
de María José, ¿no?
Sí, gracias, así es. Por
hola, alcalde.
No, gracias a usted por atender la llamada, alcalde. Quiero partir preguntándole a propósito del reclamo que hacen y las demandas que tienen los funcionarios de la salud municipalizada para entender un poco en cuánto está el costo por persona, per cápita en la salud municipalizada, cuánto es lo que está subiendo el gobierno respecto al presupuesto del año que viene y cuál es el ideal, a pesar de que uno dice el ideal, por cierto, está por sobre lo que uno puede financiar cuando tira las líneas, alcalde, del Excel, los X con las Y, para ver si efectivamente da o no da el dinero para cubrir este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que primero decir que dentro de la APS, que es la Atención Primaria de Salud, que es la que administramos los municipios, se atiende, ¿no es cierto?, un 85% de la población del país, ¿no? La puerta de entrada a todo el sistema de salud público radica en los centros de salud municipal, que son la APS, ¿ya? Por eso es importantísimo lo que podamos hacer, ¿ya? Cómo poder invertir, cómo poder fortalecer la salud municipal, ¿no? Sobre todo en los próximos años, donde sin lugar a duda, producto de la situación que hemos vivido, la pandemia, en lo sanitario y también en lo social, vamos a tener una mayor demanda de usuarios en nuestro sistema de salud, ¿no? Ahora, con lo que hoy día se está entregando, con los aportes del Estado, que son 7.200 pesos, Rodrigo, no alcanzamos a cubrir el financiamiento a nivel nacional ni municipal. Los municipios aportaron más de 100.000 millones de pesos para el financiamiento de esta salud. Por lo tanto, se requiere hoy día un aumento bastante considerable en el per cápita. El Estado está aportando, nos está ofreciendo el ministro de Hacienda, porque él es el que al final de esto, ¿no? Yo he conversado con los distintos ministros, subsecretarios, y todos están de acuerdo en que debemos tener un aumento considerable, sustancioso, pero el ministro de Hacienda, Briones, es el que pone la plata, ¿no es cierto?, y dice, mira, 160 pesos. Con 160 pesos, derechamente, nosotros no compramos ni siquiera una mascarilla para poder atender a una persona al mes. O sea, nada. ¿Ya? Pasaríamos de 7.000, estaríamos en 7.500 pesos. Ya las últimas conversaciones estamos llegando en aumento de 500 pesos, pero nosotros pedimos 1.000. ¿Ya? Esperamos acercarnos, ¿ya? y que el Estado entienda que hay que fortalecer la salud. ¿Cuánto debería ser el per cápita? El per cápita hoy día debería estar en el orden, de acuerdo a nuestros estudios, de los 10.000 pesos. O sea, la brecha es bastante grande, es bastante amplia, ¿no?
Alcalde, quisiera que nos explicara qué queda fuera específicamente, y ojalá fuera lo más gráfico posible, qué queda fuera del servicio con un aumento de 250 pesos per cápita para la salud primaria. ¿Qué cosas puntuales no se pueden simplemente financiar?
Bueno, a ver, la verdad que muchos gastos operativos, lo que es mantención de los centros de salud, reparaciones de los centros de salud, algunas visitas, por ejemplo, programas que tuviéramos que hacer de visita a los adultos mayores, a enfermos postrados, restringir todos los gastos que no sean los más que tengamos que darlos por la fuerza, ¿no es cierto?, la ley o de las necesidades. Tendríamos que reducir, si alguien quiere invertir, por ejemplo, en la compra de ambulancias, no se puede hacer. Contratar médicos para hacer visitas domiciliarias o contar con todos los médicos, con todo el equipo, tampoco lo podríamos hacer. En fin, hay que entrar, como en todas las organizaciones, entrar a reducir, y tú sabes que lo primero que se reduce son los aumentos de sueldo, la contratación de personal, si querías comprar equipos computacionales también lo debes restringir. En fin, es bastante bastante difícil. Mira, habíamos venido durante años teniendo, la verdad, que aumentos bastante buenos en el per cápita, y eso este año se cae fuertemente, y en un periodo en que la APS es cada vez más relevante y más importante. Nuestra gente estuvo derechamente en la primera línea, ¿verdad? El presidente dice, mira, el coronavirus lo tuvimos en los hospitales, pero nosotros recibimos a todos los enfermos, que la primera llamada se hace al consultorio, ¿no? Y fueron nuestros kinesiólogos, fueron nuestros médicos, nuestros enfermeros. Entonces, lo que viene, y si viene un rebrote, vamos a necesitar una APS 2.0 mucho más valorada, fortalecida, potente, ¿no es cierto?, que pueda entregar una mejor atención hacia la comunidad. Si eso es lo que buscamos. Aquí hay el 85% de la población se atiende en nuestros centros de salud. Y el 85% de nuestra población, hablamos de 14 millones de chilenos.
Sí. Alcalde Delpin, ¿cuánto ha sido el aumento de años anteriores? Y preguntarle también si ha tenido reuniones, a lo mejor con el ministro Briones, para hablar de este tema.
Mira, la verdad que el año pasado el aumento fue de aproximadamente 800 pesos, ¿no? Tuvimos hartos tiras y aflojas con el ministro Mañales, ¿no? Y ahí también el ex ministro Mañales nos dijo, mire, llegue a Hacienda, porque Hacienda es el que esto lo está siempre limitando. Llegamos con el apoyo de los parlamentarios, principalmente, te lo digo, con el diputado José Miguel Ortiz, fue un tremendo puntal en la Comisión de Salud, que nos ayudara a alcanzar un aumento bastante bueno, y lo tuvimos. Y por eso este año decíamos mil pesos para poder hacer frente a todo lo que se viene desde la APS. Ahora, todos los años es lo mismo, ¿eh? Todos los años estamos discutiendo cuál va a ser el per cápita, porque en el per cápita no está establecido cuánto debería aumentar anualmente. O sea, hay que entrar a pelear todos los años con el ministro de Hacienda, y no con el ministro de Salud, sino con el ministro de Hacienda. Le hemos pedido una reunión y esperamos que nos podamos juntar para encontrar una solución a esta situación difícil que estamos pasando.
Bien, pues ojalá lo logre, ¿eh? Pero lo veo bien complicado, porque además, si de subir de 7.200 que hay actualmente a los 10.000, que usted dice es el ideal de tener para la atención primaria, en un año de pandemia, además, alcalde, se hace complejo. Y cuando desde principio de cuando comenzó esto y tuvimos el tema del desempleo, fue como el objetivo del gobierno, reactivación económica y también tratar de frenar el desempleo. Entonces, como que la realidad da la impresión que es bien compleja, ¿no? Para tratar de llegar a esa cifra.
No, a los 10.000 no vamos a llegar, eso debería ser, ¿no? Pero no llegamos a los 10.000, y nuestra aspiración no es tampoco llegar a los 10.000 ahora, porque entendemos la situación que estamos pasando como país. Pero sí, un aumento de llegar a los 8.000, 8.200 pesos sería bueno este año, ¿no? Y seguir aumentando. O sea, yo creo que aquí es donde nosotros vamos a poner los esfuerzos. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de que la única posibilidad que tiene millones de chilenos, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, de acceder a un médico, de acceder a una matrona, de acceder, ¿no es cierto?, a un tipo de examen, es la APS, ¿no? Hablamos de 12, 13 millones de chilenos. Por eso hablamos, ¿no es cierto?, y pedimos que, como lo hacemos como asociación, que es la asociación más grande y pluralista, aquí están todos los alcaldes del país, la gran mayoría, de todas las tendencias políticas, y la preocupación va a ser siempre cómo entregamos la mejor atención en salud. Perfecto, no, pues. No esperamos subir a 10.000, sino que 8.100 y quedamos, pero yo creo que todos contentos, bien, y entregamos una muy buena atención a nuestros vecinos.
El alcalde Felipe Delpin, alcalde de La Granja y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, en conversación con Radio Duna. Que esté muy bien. Mucha suerte, alcalde, ¿eh?
Muchas gracias, gracias. Rodrigo, que esté muy bien.
Hasta igual luego. Usted. Gracias. Hasta luego. 1:02, rápidamente la pausa comercial. Alcanzamos, sí, alcanzamos a repetir nuestra pregunta del día.
¿Tú crees que alcanzamos? Bueno, sí, les cuento rápidamente. El presidente Sebastián Piñera concordó con Mario Rosas con los motivos para su salida. Queremos saber si están de acuerdo con esta situación. Sí o no, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
¿Ve que alcanzó?
Sí.
Pausa. Volvemos al 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Según las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Salud, el 31,2% de la población chilena mayor a 15 años tiene obesidad y un 3,2%, unas 500.000 personas,
viven con obesidad mórbida. Por eso es importante considerarla como una enfermedad con tratamientos oportunos y una mirada de largo plazo. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
En Banco Consorcio te ayudamos a pagar menos por tu dividendo.
Hasta ahora me parecía imposible bajar la cuota de mi dividendo, pero hice la solicitud para aportarme a Banco Consorcio, ellos me dieron una asesoría experta, buenas alternativas para bajar mi cuota mensual y todo fue muy simple.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmftile.cl.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor, como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile, verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Una de la tarde con 6 minutos, 16 grados de temperatura en Santiago, la capital de este país, que tiene cielo parcialmente nublado a esta hora. Estamos iniciando nuestro tercer y último bloque ahora en Duna, acá en la 89.7. Y lo hacemos con la actualización de noticias, la actualización de titulares con Enrique Javier Yávar.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 1.455 casos nuevos de coronavirus, una positividad del 4,12% y 8.880 casos activos de COVID a nivel nacional. Según las cifras del DEI, se registraron 58 personas fallecidas en las últimas 24 horas, lo que da un total nacional de 14.955 decesos desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los pacientes UCI, son 715, de los cuales 72 se encuentran en estado crítico. Y a partir del sábado 21, el toque de queda en el Gran Concepción se adelanta desde las 0 horas hasta las 20 por el aumento de casos en esa región. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que esta medida se toma en consideración de la evolución de la pandemia y con esto se encontrará vigente en las regiones de Magallanes, Los Lagos y el Biobío. El presidente de Sebastián Piñera confirmó a Ricardo Yáñez como nuevo general director de Carabineros, quien hasta ahora se desempeñaba como director nacional de Orden y Seguridad. Además, el mandatario dijo compartir las razones y argumentos de Rosas para renunciar y le pidió a Yáñez el compromiso con la reforma a Carabineros. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, junto al titular de Interior, Rodrigo Delgado, expusieron hoy ante la Cámara de Diputados en el marco de la sesión especial que convocó la corporación luego de que ayer dos menores de edad resultaran baleados en medio de un procedimiento policial en una residencia del Sename en Talcahuano. En la instancia, el titular de justicia anunció que el Ejecutivo presentará una querella contra los responsables por las lesiones graves y gravísimas con las que resultaron los menores y otra investigación por los protocolos implementados en un hecho que calificó como repudiable y doloroso. Y noticias del mundo, el expresidente de Perú, Ollanta Humala, aseguró que la destitución de Martín Vizcarra fue un golpe de Estado a manos de un grupo de partidos que trataron de tomar el poder ejecutivo por asalto. El expresidente del Perú analizó la crisis política de su país y lamentó que en promedio haya un mandatario por año, haciendo referencia a los cuatro líderes que han pasado por la presidencia desde el año 2016, y declaró su respaldo con el nuevo mandatario Francisco Sagasti. Ya se los contaban, el futuro de Reinaldo Rueda se definirá en los próximos días. Según publicó el Mercurio, el presidente de la NFP, Pablo Milad, alista una reunión clave con el DT de La Roja. En Quilín no descartan que propio Rueda abra la puerta de su salida, ya que suena como reemplazante de Carlos Queiroz en Colombia tras la goleada sufrida ante Ecuador.
1:09, los titulares, la actualización de noticias con Enrique Llávar. Gracias, Quique, buena tarde. Bueno. Vamos al detalle. Partamos por números, partamos por la actualización de información desde el punto de vista sanitario, José.
Sí, bueno, porque hubo anuncios hoy día en el balance sanitario de COVID-19. Estuvo la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, quien dijo que hay un total de 16 comunas que van a tener cambios en este plan paso a paso. Además de las novedades en el plan paso a paso, Martorell anunció que, al igual que como se ha hecho en Puerto Montt y Magallanes, se adelantará el toque de queda para todas las comunas del Gran Concepción en la región del Biobío, según lo que dice, todo esto debido al aumento de casos durante el último tiempo. Así entonces, a partir del próximo sábado 21 de noviembre, el toque de queda para el Gran Concepción va a comenzar a eso de las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Según indicaba Martorell, es muy importante que esta medida se cumpla, ya que va a ser muy fiscalizada para que se cumpla y va a permitir también contener la enfermedad y que las comunas no sigan retrocediendo de fase. Al ser consultada sobre si estos adelantos de horario de toque de queda seguirán aplicándose en las comunas, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que esta medida se implementa de acuerdo a la situación epidemiológica y a la evolución de la pandemia en cada territorio. Bueno, en concreto, en el plan paso a paso, son 7 las comunas que van a avanzar y 9 las que retroceden. Estas medidas serán efectivas desde el sábado 21 para aquellas comunas que retroceden y desde el próximo lunes para aquellas que avanzan. O sea, la región de Arica y Parinacota, Arica pasará a preparación al igual que las comunas de Alto Hospicio e Iquique, San Javier y Frutillar y Fresia, esto en Los Lagos. En la región de la Araucanía, Vilcún pasará a transición, y en cuanto a las comunas que retroceden, Parral en la región del Maule dará un paso atrás a la fase de transición. En la región de Los Lagos, por otra parte, Puerto Varas va a retroceder a transición, y Puquialdón, Quilén, Ancud y Quemchi van a pasar a cuarentena. Además de esto, retroceden a transición las comunas de Tolten y Los Sauces en la región de la Araucanía y de Quillón en el Ñuble. Y con estos anuncios, 26 comunas del país van a estar en cuarentena, 29 en transición y 209 en preparación, 61 en apertura inicial. Son parte de los detalles del plan paso a paso, que, como sabemos, no todo es avanzar, sino que también retroceder, si es que los números así lo indican.
Cambiamos de tema, es la 1:11 y quiero hablarles de una noticia que nos enteramos durante la mañana y tiene que ver con Pablo Longueira, con el ex ministro, ex candidato presidencial que reapareció hace poco tiempo planteando su ganas de convertirse en candidato a la mesa de la UDI. Bueno, hay noticias que tienen que ver con que está inhabilitado para votar y ser candidato a la presidencia de la UDI, ser candidato a varias otras cosas. Es algo que partió The Clinic hoy anunciándolo a través de una nota de la periodista Paulina Toro, donde se contaba que el Servicio Electoral, el CERVEL, inhabilitó su derecho a sufragio en las próximas primarias para gobernadores del 29 de noviembre, por lo que tampoco va a ser candidato a la presidencia de la UDI ni ser parte de la Convención Constitucional. Aquí hay dos temas que tienen que ver. Uno, no, claro, no puede ser candidato a primarias para gobernadores porque tiene que ver tampoco con que la UDI no tiene primarias ahí. Pero hay una instrucción también del Tribunal. Habló el ex ministro, mandó un comunicado donde él dice que, él plantea su rechazo a la decisión, dice que hay una operación bien dura en su contra. dice que en los últimos 4 años han revisado sus correos electrónicos, sus cuentas bancarias, su casa, su oficina. Dice, me costaba pensar en otras formas más denigrantes de persecución y humillación, dice el exministro. Hace más de 2 años que se cerró la investigación. Desde entonces clamo para que el Ministerio Público deje de rehuir el juicio oral y me den al fin la oportunidad de enfrentarlos. Entonces, claro, él plantea como una situación totalmente injusta la que está viviendo. Dice que a menos de 24 horas de inscribir mi candidatura para presidir la UDI, he tomado conocimiento de que Cervel me ha inhabilitado, dice Longueira, para votar y por tanto para poder ser candidato. Fui acusado por la Fiscalía en julio de 2018, hace más de 2 años, y desde entonces he votado en todas las elecciones como fue de público conocimiento del reciente plebiscito. Está claro, dice él, que quienes murdieron esta vergonzosa maniobra no me conocen, dice él. Yo mismo advertí que hace ya varios días los intentos por bajarme por secretaría. Y de esta forma él reclama que no va a poder ser candidato de la UDI. Recordemos que habían varias otras opciones de candidato porque se estaba buscando en la UDI, José Rodrigo, un candidato de consenso, porque Pablo Longueira, siendo un emblemático, un histórico de la UDI, en este minuto puntual no cuenta con todos los consensos que él querría dentro de su partido para presidir la UDI. De hecho, se sigue hablando de Víctor Pérez, del ex ministro del Interior, que se salvó hace poquito de una acusación constitucional, de María José Hoffmann. Es decir, hay nombres que siguen dando vueltas, y uno de ellos, tal vez uno de los más importantes, Pablo Longueira, aparentemente, él mismo lo dice, queda eliminado de esta candidatura por la presidencia de la UDI.
Uy, ¿cómo se viene la situación? Los candidatos, entiendo, tienen plazo hasta mañana, ¿no?
Hasta mañana.
Vamos a ver, claro. Porque entiendo que se está buscando una lista de consenso, además.
Exactamente,
entre otras
se
cosas.
Una línea de consenso.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, volvamos al tema más importante del día, que entre otras cosas tiene que ver con la salida de Mario Rosa como general director de Carabineros, porque se han ido sucediendo las reacciones a propósito de esto, no solamente a nivel de políticos, de parlamentarios, también lo que significa la llegada como jefe de esa institución de Ricardo Yáñez, pero también, tras lo ocurrido en este hogar de menores ahí en Talcahuano, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció que se va a presentar una serie de querellas de acciones legales con el objetivo de buscar la responsabilidad de este caso. Lo hizo ante la Cámara de Diputados, donde fue citado junto con el titular de Interior, Rodrigo Delgado, para justamente informar a los parlamentarios sobre lo ocurrido, lo sucedido en el centro Carlos Macera, ubicado ahí en la región del Biobío. Y lo que dijo, entre otras cosas, el ministro es que le solicitamos a la Corporación de Asistencia Judicial que presentara una querella, y se agrega además que esta querella fue interpuesta específicamente ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano por las responsabilidades que exista por las lesiones graves, gravísimas, que impactaron a estos dos jóvenes y que merecen una investigación penal, más allá, por cierto, decía el ministro, de cualquier otra investigación sumaria o administrativa que ha dispuesto Carabineros respecto de las situaciones de las personas que participaron en este procedimiento. También dijo el ministro de Justicia, o mostró de alguna manera su preocupación por el actuar policial. Entre otras cosas, debemos reflexionar, decía él, sobre cómo ha avanzado Carabineros en esta materia, porque episodios como los ocurridos ayer son simplemente inaceptables. Parte de lo que manifestó esta mañana el ministro de Justicia, adelantando entonces la presentación de estas acciones judiciales, de estas acciones legales, pero también recordemos que el ministro de Justicia forma parte del equipo que trabaja en la reforma a Carabinero. Está, entre otros, el ministro Delgado también, está el propio jefe del Ministerio Público, el fiscal nacional Jorge Abbott, está el Contralor General de la República, que además trabaja con una unidad de coordinación donde hay expertos también en esta materia. De hecho, quien encabeza Paz Ciudadana también participa de esto. Hay otras entidades y otras autoridades que participaron también en procesos de mejoramiento en la labor de Carabineros, que también está participando de esa unidad de coordinación. Y vamos a ver qué es lo que avanza de aquí en adelante, tomando en cuenta que hay un nuevo general director, y desde ese punto de vista también hay que ver cómo se sigue avanzando respecto a esta situación, y cómo, por cierto, sigue decantando la salida de Rosas desde la institución uniformada.
Oye, algo que no se viene para nada fácil para el nuevo general director de Carabineros, porque hay varios flancos abiertos para la institución hace mucho tiempo atrás. De hecho, por irnos a lo básico, desde octubre pasado, cuando empezó el estallido social, desde ahí empiezan los problemas para Carabineros y sobre todo para el general director saliente, Mario Rosas, de la institución. Así que hay que ir mirando cómo va a ir avanzando la situación para el nuevo general director de Carabineros. Oye, quería hacer un paréntesis en este tema que decía por supuesto, el tema del día, para contarles que Karen Rojo confirmó su renuncia a la alcaldía de Antofagasta. Esto luego de que fuera suspendida del cargo por acusaciones de fraude al fisco y negociación incompatible. Según dijo la hora ex edil, ella dice: han intentado hundirme una y otra vez, incluso sacándome por secretaría, pero ella descartó dejar las actividades sociales en pos de la ciudadanía. 8 años de servicio en mi amada Antofagasta, dijo, esto es el inicio de grandes cosas que quiero hacer por la ciudadanía. Para Rojo, los motivos de su salida aluden a querer seguir aportando con los vecinos. Además, dijo que el juicio en su contra es el momento para demostrar su inocencia. Y ya han pasado momentos duros, pero no es motivo para alejarse de la vida social, decía Karen Rojo en este video que publicó en la red social. Enfatizó que va a continuar apoyando a la ciudadanía con más fuerza que nunca, a través de las personas que valoro, a través de lo que he hecho durante mi gestión, decía Rojo. Y destacó que el juicio, que comenzó el pasado 3 de noviembre, también acusa al ex secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social y al ex administrador municipal, también apuntados por el Ministerio Público como autores de delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Así que es parte de lo que se conoce tras la renuncia de Karen Rojo a la comuna de Antofagasta. Lo que dice ella es que una y otra vez han intentado hundirla.
Sí, ha sido una situación compleja la que ha tenido que vivir la alcaldesa de Antofagasta. Vamos a ver cuál es su futuro de aquí en adelante a raíz de esta misma situación. Y a propósito de situaciones complejas, vamos a también cuál es el futuro de lo que se está discutiendo también, y que lo comentamos un poco en el primer bloque, respecto a la situación del 10%, los caminos paralelos, que podríamos decir, de la moción parlamentaria que fue presentada, que se va a debatir en sala y se va a discutir en sala la próxima semana, y también de este proyecto que presenta el gobierno, que es paralelo, pero que tiene además indicaciones que de alguna forma restringen que esto sea universal para todos los afiliados de las administradoras de fondos de pensiones. Lo escuchamos esta mañana acá en el Hablemos en Off al ministro de Hacienda, dando cuenta también y detallando de lo que significaban estas indicaciones que va a presentar el gobierno a este proyecto propio que presenta, pero sobre la marcha también conocemos reacciones a la misma presentación de este proyecto por parte de algunos sectores, así como criticaron en su momento, estoy hablando de la CPC y también la Sociedad de Fomento Fabril, en este caso los dos grupos de empresarios habían criticado esto del parlamentarismo de facto respecto a lo que significaba la gestión parlamentaria con proyectos como el propio 10%. Hoy día también se hacen cargo de lo tarde, entre comillas, que llega el gobierno para dar solución a este tema y generar que siga prosperando, que siga avanzando el tema del 10%, cuando ellos ponen el punto sobre la I, en el sentido de que más allá del 10%, el demorarse demasiado en una reforma de las pensiones tiene costos, y esto sin lugar a dudas va a tener un costo importante para aquella gente que va a sacar sus únicos recursos que tiene. Hablan así algo de 4 millones de personas, así que efectivamente sigue avanzando este 10% y es universal para todos, que van a quedar sin fondos provisionales en sus cuentas. Así que es un tema a tomar en cuenta, y ponían ahí la atención los propios dirigentes empresariales a raíz de lo que ha significado este proyecto alternativo que pone el gobierno respecto a un segundo retiro de los fondos provisionales.
Bueno, hoy día dale, José.
Dale, no, solamente hacer un comentario, que además, claro, están todos diciendo los senadores de oposición que llegó muy tarde, que está muy atrasado, de que ya no hay tiempo ni para debatir, ni para debatirlo, decía el senador Monte. Hoy día hablamos con la presidenta del senador Ariana Muñoz, que decía que ya está totalmente ralentizado, plantea ella, se ralentiza un poco la cosa, va a ser un debate bastante fuerte con la oposición. Los límites que le pone el gobierno, además, al retiro del 10%, van a ser imposible que los senadores podamos debatirlos y menos aprobarlos, plantea ella, a propósito también de que este proyecto pone varias restricciones a la hora de quién va a ser la persona que va a poder hacer los retiros de los montos.
Oye, a mí me da la impresión, por lo que he visto, por lo que he leído y por lo que le escuché hoy día al ministro Ignacio Briones en la mañana en Hablemos en Off, es que más que por un tema de que avance este proyecto, que buscan que se apruebe este proyecto que presentó ayer el gobierno del 10%, va más en la línea de un tema institucional, o sea, de demostrar y de hacer ver que
ese tipo de proyectos los tiene que presentar el gobierno y no los parlamentarios. Y eso finalmente es lo que buscan enfatizar también desde el gobierno. Yo creo que más allá de que si se aprueba o no este proyecto que ingresó el gobierno, porque sabemos que ya llegó tarde finalmente, porque el otro ha avanzado bastante durante el transcurso de estos días del retiro universal del 10% de los fondos de pensiones.
Una de la tarde con 23 minutos, como usted pudo ver, escuchar, estuvo agitada la mañana, estuvo bien noticiosa. Estamos llegando al final de este Ahora en Duna, en jornada de día jueves. Antes, como siempre, le queremos contar de los porcentajes de nuestra pregunta del día. ¿Por qué se inclinó su opinión? ¿Por qué se inclinó la gente? Se lo cuenta la José Stavrakopoulos.
Bueno, la pregunta decía así: el presidente Piñera compartió las razones y argumentos de Mario Rosas para renunciar a su cargo como director general de Carabineros. Queremos saber si estás a favor de esta renuncia, sí o no. El sí va ganando con un 78,3% de los votos, por lo menos a través de Twitter. Pueden seguir votando en duna.cl y en nuestras redes sociales.
Así es, y aprovechamos, José Soto, de saludar a nuestros auspiciadores.
Exactamente, Credicorp Capital, sin perder de vista sus objetivos. Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquera para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Y este sábado 21 de noviembre podrás encontrar la edición de aniversario de La Tercera con una cobertura especial de los cambios culturales que se han producido en este último tiempo. Es una edición única y exclusiva en el marco de los 70 años de La Tercera, más que un diario. 1:25, punto final, nos vamos a ambas. María José Soto, Josefina Stavrakopoulos, un placer, y nos juntamos mañana, igualmente, cuando sean las 12 del día. Que estén bien.
Nos vemos.
Y a ustedes por haber estado ahí, gracias. Sigue la sintonía del 89.7, Los Sabores Notables de Bárbara Espejo, y después de eso, información privilegiada. Buenas tardes.